Todos. Estaba pensando yo que cada vez hablar de la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios es una auténtica locura para este mundo. Y de lo que vamos a hablar hoy mucho más. Porque hablar de la resurrección en general y de la resurrección de un ser humano es una locura absoluta para todas las personas que viven sin Dios. Vamos a tener una lectura en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 38. Lo siento por las personas que no han estado en ocasiones anteriores, porque voy a continuar con las consideraciones que venía haciendo aquí, pero no puedo leer todo otra vez todos los textos por razón del tiempo. Entonces, el que tenga interés, pues que los lea. Vamos a empezar leyendo en el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Está hablando del sepulcro de su amigo Lázaro, que era una familia amiga de Jesús, compuesta por tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que vivían en una aldea cerca de Jerusalén llamada Betania. Lázaro se murió y Jesús va al sepulcro. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni dais cuenta de que nos conviene, ni os dais cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El evangelista nos presenta a Jesús con las hermanas del fallecido, Marta y María, y con una multitud de personas, todos los judíos que estaban consolándolas por la muerte de su hermano. Y Jesús había pedido ir al sepulcro donde estaba Lázaro, sepultado. Se nos dice que era una cueva con una piedra puesta encima. Ya dijimos que las cuevas en aquella época eran los lugares propios de sepultura de la gente rica, especialmente. Como es el caso de la familia de Lázaro, que ya dijimos que era una familia muy rica y con muchos medios materiales. Y cuando llegan delante de la tumba, Jesús da una orden. Quitad la piedra. Es una orden asombrosa y sorprendente, absolutamente desconcertante para todos los que estaban allí. Pongámonos en la escena, que vamos a ese sepulcro de Lázaro y Jesús dice que quitemos la piedra. Jesús sigue actuando, como hemos visto a lo largo de todo el relato, contra toda lógica y razón humana. Primero, está en un lugar alejado y cuando le dicen que Lázaro está enfermo, no viene corriendo a Betania, sino que se queda más tiempo en ese lugar. Luego les dice, después de unos días a sus discípulos, que Lázaro duerme y que entonces va a ir allí para despertarlo. Y todos dicen, bueno, si duerme, sanará. Y les dice claramente que Lázaro está muerto. Ahora que Lázaro está muerto, Jesús quiere ir donde murió Lázaro, cuando encima le buscaban ya sus enemigos para matarlo. Y ahora, delante del sepulcro de Lázaro, nada menos que dice que quiten la piedra. Jesús era un escándalo con su conducta para sus contemporáneos, y lo sigue siendo hoy. Y como bien dice Pablo, el Evangelio es locura para los que se pierden, para los que no llegan a reconciliarse con Dios. Hablar de estas cosas es una absoluta locura, pero son cosas ciertas y reales. Y si Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, tenemos que aprender que los caminos, los tiempos y las formas en que Dios actúa no tienen nada que ver con las nuestras, ni con nuestra lógica, ni con nuestra razón. Nadie de todos los que estaban presentes entendió a Jesús, ni sus discípulos, ni Marta, ni María, ni nadie. La propia Marta, a la que poco antes Jesús le había dicho que Lázaro, su hermano, iba a resucitar hoy, y que él era la resurrección y la vida. El evangelista solo recoge las palabras de Marta, pero yo creo que eran las de todos los que estaban allí. Dice Marta, horrorizada, escandalizada por esta orden de Jesús: Señor, hiede ya porque lleva 4 días sepultado. Es decir, es un cadáver que está en putrefacción, que desprende ya un fuerte olor, porque es un cadáver de varios días. Es comprensible que mirando esa tumba todos pensaran eso. Que Lázaro había muerto, que llevaba 4 días sepultado y que por lo tanto, como cualquier cadáver, había entrado en estado de descomposición, era algo público y notorio para todos los que estaban allí. Lázaro era un personaje muy conocido. Todos se habían enterado de su muerte, muchos habían ido a su entierro y sabían que estaba allí sepultado y que había muerto. Nadie tenía ninguna duda de eso. Pero llama la atención que Marta, que un poco antes le había dicho a Jesús, cuando él le dice que tu hermano resucitará, ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Un poco antes Marta había dicho eso a Jesús, pero ahora, momentos después, ya está otra vez dudando y contradiciéndose. Jesús le dijo que su hermano resucitaría, pero no entiende que Jesús diga que quiten la piedra y se horroriza ante esa orden. Parece una absoluta contradicción. Pero es tan familiar, si somos sinceros, a todos nosotros. ¿Cuántas veces en un momento parece que estamos llenos de fe y un poco después nos venimos abajo y nos llenamos de dudas, de contradicciones y de miedos? ¿Y por qué? Pues por lo mismo que le pasó a Marta. Porque Marta, ¿qué estaba mirando? Estaba mirando el sepulcro que tenía delante. Estaba mirando el cadáver de su hermano que llevaba 4 días enterrado y había dejado de mirar a Jesús. Y tantas veces nos pasa a nosotros eso. Cuando empezamos a mirar las cosas de esta vida, las cosas que nos rodean, y dejamos de mirar a Jesús, nuestra fe parece que se tambalea. Marta tenía todavía una fe débil e inmadura. Yo creo que expresada de una forma magistral en las palabras de aquel padre del muchacho epiléptico, que estaba lleno de contradicciones y que le dijo a Jesús, cuando Jesús le dice al que cree todo es posible, le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Marta tenía mucho que aprender y madurar. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Ya se lo había dicho antes a sus discípulos, que la muerte de Lázaro era para que se manifestara la gloria de Dios. Aunque parecía un mal, iba a ser un bien muy grande, que Dios iba a utilizar para que muchas personas pudieran creer en él. Jesús le está diciendo, si yo te he dicho que soy la resurrección y la vida, y tú crees de verdad eso, ¿por qué te parece imposible que yo restaure la vida de un cadáver? Y Jesús, como la primera vez, vuelve a poner el énfasis en algo que ya destacamos. No te he dicho que si crees. Ahí está la clave, si crees. Y ya dijimos lo que es creer. ¿A qué creer se estaba refiriendo Jesús? Creer verdaderamente en Dios y en Jesucristo, como ese Dios un día hecho ser humano, no es cuestión de pertenecer a esta o aquella religión, o creer esta doctrina, o decir que se cree en un Dios que está por ahí, abstracto, pero que no tiene nada que ver con mi vida. Porque Jesús ya nos enseñó que hasta los diablos creen en Dios y tiemblan. Pero eso no es el creer del que habla Jesús. Jesús le dijo a Marta, aquel que vive y cree en mí. Es decir, aquella persona que se encuentra con Jesús, cree en él, y como consecuencia de eso, su vida cambia radicalmente. Ya nunca vuelve a ser el de antes, porque Jesús pasa a vivir en su corazón. Y ahora a Marta le está haciendo una promesa mucho más amplia. Ya no es que tu hermano resucitará, es que tú verás la gloria de Dios. Porque como vamos a ver, la resurrección de Lázaro no fue más que un signo del poder de Jesús para dar vida, pero no una vida como la que le dio a Lázaro, para volver a esta misma vida y un día tener que pasar por la muerte. Una vida de verdad. Y es muy importante que nos fijemos en el orden que establece Jesús. Primero creer en él y después ver. Si crees, verás. Lo contrario de lo que diríamos los seres humanos. Primero veo y luego si veo, creo. No, primero creo y luego veo, porque como vamos a ver, muchas personas vieron y no creyeron. Y Jesús le dice, si crees en mí, verás. ¿Y por qué mandó Jesús que quitaran la piedra los que estaban allí? Porque podía haberlo hecho él, evidentemente. Las piedras se colocaban para cerrar los accesos a las cuevas y eran piedras muy pesadas que tenían que mover varias personas. Pero Jesús quiso que esa piedra la movieran ellos. ¿Y por qué? Pues ya desde me remonto a los padres de la Iglesia, Hipólito piensa que Jesús quiso que ellos movieran la piedra para que nadie de los presentes tuviera ninguna duda de todo lo que allí iba a pasar. Y dicho a lo bruto, para que pudieran comprobar la sepultura de Lázaro y que el olor de la putrefacción del cadáver les diera en las narices. Y de hecho, como veremos, nadie de los contemporáneos de Jesús, y esto es importante, puso en duda que Lázaro había resucitado. Nadie. Con la tumba abierta, Jesús hace algo que destaca el evangelista. Dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Jesús habla con Dios, ora. Ora a Dios, que él llama el Padre. Y es muy importante para nosotros ver cómo actúa Jesús ante una situación tan crucial y tan importante en su vida. Primero, ora ante este problema. Él, Jesús, que era Dios hecho ser humano y que era perfecto y sin pecado, Jesús oraba y necesitaba orar y comunicarse con el Padre, con Dios, en cuanto ser humano auténtico que era. Estaba en comunicación permanente con Dios. Y así aparece Jesús en los evangelios muchas veces, orando. Hay oraciones íntimas, privadas, y hay oraciones públicas de Jesús como esta. No podía faltar la oración a Dios en un momento tan importante de su ministerio y antes de realizar una señal tan grande. Bueno, y hasta aquí todos podemos pensar, bueno, normal que orar a Dios. Sí, pero hay otras dos cuestiones que nos pueden desconcertar. Hay un detalle importante que el evangelista destaca, alzando los ojos a lo alto. Dice otro padre de la Iglesia, Orígenes, que prestemos atención a los ojos de Jesús. Dice, en el presente pasaje aprendemos que Jesús aparta su pensamiento de aquellos con los que conversaba aquí abajo y lo levanta, elevándolo mediante la oración al Padre que todo lo trasciende. Imitando el fervor de la oración de Cristo, tenemos que elevar los ojos del alma, apartándolos de las realidades de aquí abajo, de los recuerdos, de los pensamientos y de los juicios terrenos, y dirigir hacia Dios las palabras de oración. Lo que hace Jesús contrasta con lo que hace Marta. ¿Dónde dijimos que estaba mirando Marta? Marta estaba mirando ahí, la tumba, el sepulcro, el cadáver. Jesús no mira a esa tumba. Jesús mira mucho más allá. Mira a Dios. Alzar los ojos a lo alto, que hizo ese gesto seguro, pero no tenemos que entender lo alto en el sentido de que Dios está arriba o abajo o en el cielo. A lo alto significa a Dios, elevándose por encima de las cosas de este mundo. Marta mira a la tierra, al suelo, al sepulcro, y Jesús mira a lo alto, a Dios, a la vida. Nos recuerda a Pedro, cuando están en aquella barca y Jesús viene caminando por el mar, y Pedro le dice que quiere él también caminar, y sale de la barca y un tiempo camina por el mar. Pero cuando empieza, nos dice la palabra de Dios, a mirar el fuerte viento, a mirar las olas, a mirar el agua, ¿qué pasa? Que se empieza a hundir. Y solo tiene que mirar a Jesús y pedirle que le salve. Cuando empezamos, dejamos de mirar a lo alto y empezamos a mirar lo que nos rodea, los problemas, las circunstancias, las pocas fuerzas que tenemos, entonces nos hundimos. Y tenemos que volver a mirar a Jesús para que nos rescate. Jesús siempre tenía la mirada puesta en lo alto. Y eso no quiere decir que no veía lo que pasaba aquí. Claro que veía lo que pasaba aquí. Cuando murió su amigo, caminó muchos kilómetros para ir al lado de esa familia y darles algo mucho más grande de lo que ellos nunca podían haber imaginado. Porque Dios es muy generoso. Nos da con abundancia. Nos da mucho más de lo que pedimos. Jesús veía todos nuestros problemas, se compadeció como nadie de nosotros, pero los veía con la mirada de Dios, no con la mirada de un ser humano que no tiene esperanza. Y en segundo lugar, llaman la atención las primeras palabras que dirige a Dios. Si iba a hacer una señal, lo lógico parece es que pidiera a Dios. Pero no es lo que hace Jesús. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Lo primero que hace Jesús en público, delante de toda aquella multitud de personas, es dar gracias a Dios. ¿Es lo que hubiéramos hecho nosotros? ¿Es lo primero que hacemos nosotros, dar gracias a Dios? Y lo digo por mí la primera. Pues tantas veces no. Hoy es verdad, en la reunión, y doy gracias a Dios porque hemos dado gracias. Pero tantas veces lo que hacemos delante de Dios cuando vamos a comunicarnos con Él es sacar nuestra larga lista de peticiones. Pedir y pedir por esto y por lo otro. Pedir y pedir. Pero ¿pedir para qué? Y alguien me puede decir, Jesús dijo que pidiéramos. Y es cierto, Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero no que pidiéramos cualquier cosa ni de cualquier manera. Hay una canción que entonábamos nosotros cuando podíamos cantar, que dice, la letra dice, gracias, ¿cuántas veces te doy gracias? Se pregunta. ¿Cuántas veces debería darte gracias, mi Señor? Muchas veces más de las que pido. ¿Cuántas veces debería darte gracias, mi Señor? ¿Cuántas veces pido y pido tanto? ¿Y cuántas veces me olvido de darte gracias, Señor? Vivo como un mal agradecido, solitario en mi camino, olvidándome de Dios. No fue esto lo que hizo Jesús mientras estuvo en este mundo. Por sus propias palabras, Jesús deja claro que Él había pedido por esta señal que iba a hacer. Había pedido antes, había estado orando mucho tiempo. Pero es más, es que Jesús tenía la completa y absoluta seguridad que Dios le había oído. Porque sabía, dice, que siempre le oía. Y no solo eso, tenía la completa seguridad de que Dios iba a hacer lo que Él le había pedido. ¿Tenemos nosotros la certeza de que Dios nos oye siempre? ¿Oramos como Jesús? Yo he escuchado a creyentes decir, es que Dios no me oye. Es que Dios no me escucha ahora. Pues Jesús tenía esa certeza. Y bueno, enseguida alguien pensará, bueno, es que Jesús era Dios hecho carne. Hombre, si no la tiene Jesús, ¿cómo? Pero nosotros distamos mucho de Jesús. Bueno, pues no la tuvo solo Jesús. La tuvieron muchos seres humanos, verdaderos creyentes en Dios. Por poner un ejemplo que se destaca en Santiago, el profeta Elías, que se dice que era un ser humano sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y pidió que no lloviera, y no llovió. Y pidió que descendiera fuego del cielo, y descendió. ¿Y por qué Jesús tenía la seguridad de que Dios siempre le oía y que siempre hacía lo que le pedía? Pues porque vivía en una unidad perfecta con Dios, cuya voluntad conocía y cumplía. ¿Jesús para qué oraba? ¿Para hacer lo que él quería? No, orara para que se cumpliera la voluntad de Dios. Sabemos lo que dijo en su oración en Getsemaní. Dijo, a mí, Señor, no me gustaría no tener que tomar esta copa que voy a tomar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Como destaca un teólogo alemán, justamente porque es una sola cosa con Dios, Jesús ora. Y porque ora, es una sola cosa con Dios. Jesús tenía, como ser humano que era, una relación única con Dios, de perfecta unidad. Esta relación es inalcanzable para todos aquellos que viven sin Dios. Pero no es inalcanzable para los que creen y viven para Él. Esto lo destaca también Santiago. Dice que el que necesite sabiduría, el que necesite sabiduría, no el que necesite un coche, una casa, no sé cuántas cosas más. El que necesite sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿Y qué dice Santiago? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y en el capítulo 4, que habla de personas que dijeron que son creyentes, no está hablando para las personas que ya manifiestan que no quieren saber nada con Dios, habla de personas que dice que son creyentes, que dice que codician y no tienen, que piden y no reciben. Y explica Santiago por qué. Dice, porque piden mal, porque piden para ellos mismos, para gastar en sus deleites, y son amigos del mundo. ¿Y qué recomienda Santiago que hagan estos creyentes que oran y no reciben lo que piden? Dice, someteos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble alma, purificad vuestros corazones. Doble alma es doble vida. Una vida de apariencia para con Dios, a lo mejor los domingos o las fiestas de guardar, y luego otra vida, que es la que hago cada día. Cuando no me ve, pienso yo, ni Dios ni mis hermanos. Dice, afligíos, lamentad, llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y esto no es una utopía, esto lo han vivido muchas personas y lo siguen viviendo en el día de hoy. El que crea que el Evangelio es una utopía, pienso que no es verdadero creyente. Dios tiene poder para todo esto en nuestra vida. Pero ya lo dice aquí, hay que acercarse a Dios, hay que humillarse a Dios, hay que estar en comunicación con Dios. Y Jesús dice que hizo esta oración pública, no por él mismo, que lo tenía clarísimo, sino para que crean los que estaban allí delante que tú me has enviado. Literalmente es para que lleguen a creer en el griego. Jesús no hace acepción de personas. Se lo había explicado a Marta y a María en privado, a sus amigas. Pero no solo era la oferta para Marta y María, era para todos aquellos, para todos los que creyeran. Y me gustaría que cada uno de nosotros nos colocáramos con Jesús y con todos ellos delante de esa tumba de Lázaro. Y Jesús, con voz potente, grita, Lázaro, ven fuera. Gritó a gran voz, con absoluta autoridad. No fue una súplica tímida, insegura, porque era la voz de Dios, la orden de Dios que podía devolver la vida. Y algo muy importante, llama a Lázaro por su nombre, de una manera directa y personal, como siempre llama a Dios. Y es una voz que escucha y obedece una persona que era un cadáver, un muerto, porque la voz de Dios, como veremos, sí que llega a los muertos. La nuestra no, pero la de Dios sí. Y dice el evangelista que el que estaba muerto salió. Literalmente del griego es salió el muerto. Y salió tal y como estaba, tal y como lo habían metido, con las vendas, con el sudario, tal cual lo habían enterrado, con el mismo cuerpo, y salió para la misma vida que había dejado, para seguir viviendo en Betania, con sus hermanas y con todos los quehaceres de cada día. Y salió para volver a morir en otra ocasión. Salió con el mismo cuerpo con el que murió, y para un día tener que volver a morir. La resurrección de Lázaro era un preludio o un tipo de la propia resurrección de Jesús. Era ya una manifestación de que Dios es la resurrección y la vida, y por tanto podía dar vida a cadáveres. Pero con respecto a la resurrección de Jesús de Nazaret hay importantísimas diferencias. La resurrección de Jesús de Nazaret es mucho más grande y va mucho más allá. Y esa es la que Dios promete a los que creen en Él. La resurrección como la de Jesús de Nazaret, no como la de Lázaro. No volver con este mismo cuerpo a esta misma vida para tener que volver a morir. No. Jesús resucitó con un cuerpo distinto, con un cuerpo que no era igual al que había tenido en esta vida. Lo sabemos porque las personas que le conocían, que convivieron con él cada día, según le vieron, no le reconocían. Era diferente, era distinto. Pero tampoco era ningún fantasma. A Jesús resucitado se le podía tocar, Jesús podía comer, podía hablar y conservaba las señales de haber sido clavado en una cruz, que se las tuvo que enseñar a alguno de sus discípulos cuando le vio para que creyera que era él. Pero también era un cuerpo que atravesaba paredes. Era un cuerpo inmortal, que vive para siempre, como nosotros hemos recordado en el día de hoy. Hacemos esto en memoria de Jesús. ¿Por qué? Porque esperamos hasta que Él venga. Esperamos que Él un día, con ese cuerpo con el que resucitó, vuelva a poner los pies sobre esta tierra para juzgar a los que no han creído en Él y estar con los que le esperan. La vida eterna que Dios promete a los que creen en Él no es una vida como fantasmas, sin cuerpo, sino una vida con un cuerpo. Esto choca totalmente con nuestra razón, con nuestra vida racional. Habrá gente que podrá pensar que estamos locos y que estamos hablando de unas locuras y unas barbaridades totalmente irracionales. Y en ese sentido tienen la razón. Lo que estamos hablando no lo alcanza nuestra mente humana. Hablamos de realidades que nos superan. Pero creemos en ellas porque un día Dios se hizo carne, murió por nosotros y resucitó con ese cuerpo. Y Jesús resucitó porque hay resurrección. Y esto es muy importante, que nos lo metamos en la cabeza. Todos los seres humanos van a resucitar, todos. Da igual si quieren como si no quieren. Yo sé que los hay que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y total, como no hay nada, pues puedo hacer lo que me dé la gana en esta vida porque con la tumba se acabó todo. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que un día todos los muertos escucharán la voz de Dios, igual que la escuchó Lázaro, y saldrán y resucitarán. Ahora, según enseñó el propio Jesús, hay dos resurrecciones. Dijo Jesús, de cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. La voz de Jesús, la misma que oyó Lázaro, y los que la oigan vivirán. No os asombréis de esto, dice Jesús, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de juicio. Hacer lo bueno y hacer lo malo es creer y vivir para Cristo o no creer y vivir para Cristo, porque Él enseñó que por mucho que hagamos, sin Él no vale para nada, porque el que falla en la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. ¿Y quién no falla en cumplir la ley y la voluntad de Dios? Jesús estaba llamando a Marta, a María y a todos los que allí estaban presentes y nos sigue llamando a nosotros hoy a esa vida y a esa resurrección de vida, no como la de Lázaro, sino como la de Él mismo. A una vida para siempre con un cuerpo que no morirá jamás. Y para terminar, ¿cuál fue la reacción? Madre mía, cómo he pasado el tiempo, lo siento. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban allí presentes? Que vieron con sus propios ojos lo que Jesús había hecho, que quitaron con sus manos la piedra, que quitaron las vendas a Lázaro, que vieron a Lázaro, vieron su cadáver y le vieron salir de allí. que olieron la putrefacción de su cadáver. Y resucitar muertos era una de las señales distintivas del Mesías. Pues dice el evangelista que muchos creyeron. Sabemos que Marta creyó, que María creyó, que Lázaro creyó, que sus discípulos creyeron, que muchos creyeron, pero no todos. Todos vieron lo mismo, pero no todos creyeron. Algunos, a pesar de esto, no solo no creyeron, sino que fueron corriendo a denunciar a Jesús a los fariseos. Y como consecuencia de ello, el Sanedrín, el concilio, el máximo tribunal que tenían los judíos en esta época de dominación romana, decretó oficialmente la muerte de Jesús, pero no solo la muerte de Jesús, sino también la de Lázaro. Porque claro, que una persona que había sido público y notorio, que había fallecido, que estuviera caminando por ahí, pues era un poco fuerte. Y es la misma reacción que siempre hay ante la llamada de Jesús. Los que creen y cambian su vida para seguirle, y los que le dicen que no. Y todo lo que no es seguir a Jesús es decir que no. No se puede estar con un pie aquí y con otro allí. O se es de Jesús o se está contra Jesús. Y para terminar, solo quiero destacar dos cosas. Que paradójicamente, la gran señal de la vida, ese bien que había hecho Jesús, determinó oficialmente su muerte. Que tomaron los miembros del Sanedrín, pensando, como hemos leído, que lo hacían por ellos, y sabiendo que era al margen de la voluntad de Dios. A los miembros del Sanedrín les daba igual la voluntad de Dios. Estaba por delante su voluntad, que era que los romanos no les destruyeran y la nación no se perdiera, cosa que acabó pasando, a pesar de esto, en el año 70 de nuestra era. Pero no eran como Jesús. Lo primero eran sus intereses, al margen de la voluntad de Dios. Y lo segundo, que es muy importante y ya lo he destacado, que si nos hemos fijado, pone, este hombre hace muchas señales. No niegan que Lázaro ha resucitado. No niegan que Jesús ha hecho esos milagros. Lo reconocen abiertamente que lo ha hecho. Pero en cambio, no creen. No les llevó a creer. Entonces no nos engañemos, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que yo esas señales tenía que haberlas visto con mis ojos. Tenía yo que haber estado allí con Jesús. Pues no te equivoques. Si no crees ahora, no hubieras creído aunque hubieras estado allí con Jesús viéndolo, porque les pasó a muchos. Destaca un hombre de Dios, que entre otras cosas fue obispo de Liverpool en el siglo XIX, Ryle, dice, esto es una maravillosa admisión. Hasta los peores enemigos de nuestro Señor confiesan que nuestro Señor hizo milagros y muchos milagros. Dice, podemos dudar de que estos contemporáneos habrían negado la verdad de sus milagros si hubiesen podido, pero no parece que lo hubiesen intentado. Eran demasiados, demasiado públicos y demasiado testificados por ellos para osar negarlos. Ante este hecho, harían bien en explicar, dicen los modernos, incrédulos y escépticos, cómo pueden hablar de los milagros de nuestro Señor como imposturas y engaños. Si los fariseos que vivieron en tiempos de nuestro Señor y que movieron cielo y tierra para oponerse a Él jamás se atrevieron a discutir la realidad de que obraba milagros, es absurdo comenzar a negar ahora sus milagros después que han pasado 18 siglos. Como la tumba de Jesús. ¿Dónde está la tumba de Jesús y el cadáver de Jesús? Pues que Él nos ayude a creer para ver. Y como le dijo Jesús a Tomás, este discípulo que decía que solo creería si viera, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Pues que Él nos ayuda a todos.